luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, bienvenidos a La Tiza. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esto que propone la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para toda la comunidad y, obviamente, con la particularidad de la comunidad educativa con sujetos radiables de esta historia. Oh, me salió rarísimo. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Disfrutando de este día fresquito.
Se vino el frío más que el fresquito, me parece,
pero
¿no?
Está lindo, está lindo.
Fabián ha venido de mangas cortas. Bueno, acá Oscar también de mangas cortas.
Dejamos, dejamos la campera.
Se acabó el verano, les comento.
No, porque tampoco estamos en condiciones de andar haciéndonos unos guapos. Porque acá, por ejemplo...
Derrochando salud.
O por ejemplo, la gente que va a hacer deporte, ¿vio?
Sí.
Y después viene vereo también.
Ahí está.
Cuando uno usa el cuerpo, corre estos riesgos.
Exactamente, sí. Cuando uno usa el cuerpo a las balas.
Sobre todo a cierta edad.
Bien, está bien.
Y la humedad no acompaña. No,
¿no? Y volvemos al tema de la edad, con la humedad que no acompaña. Claro. Bueno, tenemos un programa con muchas cosas, como viene ocurriendo con todos los programas. Ayer finalmente hubo una reunión, un nuevo capítulo de la paritaria con el gobierno de la provincia, ¿no?
Bien lo decís, un capítulo, fue una reunión más que nada técnica. Ajá. Donde, bueno... Volvemos a decir nosotros lo que queremos, lo que pretendemos dentro de estas cuestiones con la paritaria. Ha habido algunas cosas, digamos, que al menos están tomándolas en cuenta, no están definidas porque tienen que consultar con el gobernador. Bueno, así que, como nosotros lo hemos planteado siempre, vamos a seguir dialogando y vamos a seguir tratando de resolver esto. No nos vamos a levantar de la mesa, pero ha sido más que nada una reunión técnica y, bueno, ahí sube.
Al menos hay un trabajo ahí.
No, se está trabajando por lo menos y están, al menos vemos un interés por parte de los negociadores, por parte del gobierno, que, bueno, quieren llegar a una solución.
Bien. En este marco, en el marco de los paros y las medidas de fuerza, los otros días sonaron voces desde Villa María sobre despidos de docentes privados.
Sí, justamente de despidos y de aprietes. También ha pasado algo más o menos similar en una escuela de Río Tercero. Estamos viendo demasiadas cosas que hacía tiempo, Daniel, que no veíamos. Uh-huh. En estas cuestiones de presionar a los docentes para que no hagan el paro, o presionar a los docentes para que no se afilen al sindicato. Estas cosas que no veíamos. Yo, particularmente, es una opinión personal, pero creo que, bueno, se están dando algunos climas en el país entero que envalentonan a este tipo de acciones, ¿no?
Bien. Bueno,
actitudes más que todo.
Sí. Hubo un fallo el jueves de un juez,
una jueza,
que le ordena al gobierno nacional la reapertura de la paritaria nacional, la convocatoria a la paritaria nacional, ¿no?
Sí, bueno, esto a partir de una presentación que hizo UDA, el Gremio Nacional Docente, donde, bueno, ellos planteaban esto del no cumplimiento de la ley, cosa que es absolutamente cierto, el cumplimiento del gobierno nacional con la ley de financiamiento educativo, donde establece el mecanismo paritario,
sí.
No convocarla, bueno, la jueza ha dictaminado que sí debe convocar, bueno, dicen que el gobierno va a apelar, así que, bueno, vamos a estar hablando con Miguel Dualde, que es de la CETERA, para que nos cuente cuáles son las últimas novedades, y también la presentación que hizo la CETERA ante la OIT, con este tema, ¿no?
Bueno, vamos a estar hablando de acciones que se han hecho en distintas delegaciones en el marco del paro, las denuncias presentadas por presiones en escuelas privadas, bueno, un poco lo adelantaba Fabián también, Y Oscar, tenemos cultura de miércoles y tenemos regalos para nuestra gente.
Tenemos cultura de miércoles, el miércoles ya lo vamos a anunciar, comenzamos en el salón, en el Zoom de San Jerónimo, 558 con las Pérez Correa, pero ya lo vamos a ampliar. Lo que tenemos como novedad en este programa es que vamos a sortear 5 pares de entradas para una obra de teatro. ¿De qué se trata? Se trata de una obra que estuvo en Carlos Paz en una temporada y ahora está en Córdoba. Se llama Vida, un musical sanador. Una comedia musical que se presenta los sábados de abril menos el sábado de Semana Santa, o sea, hoy, el 22 y el 29 de abril a las 21:30, donde en la sala María Castaña, conocida sala espacio teatral de la calle Tucumán al 260. Tucumán 260, Vida, un musical sanador, con un elenco importante, una creación linda, una linda obra. Nosotros le pedimos que participen nuestros oyentes a través del WhatsApp.
Bien, ¿sí? Del 153-90-40-95, entonces ya mismo pueden mandar mensajes con nombre, apellido, los tres últimos del DNI es suficiente. Con eso
5 pares de entradas, vamos a ver los ganadores. Al final, los 5 primeros que envíen se llevan los 5 pares de entradas.
Bien, ¿sí? O sea, un par para cada uno de los 5 primeros.
Que obvio, perfecto. Claro.
Sí, es para María Castaña, entonces ya esta noche pueden ir a las 9:30 de la noche y después
se van a presentar directamente.
Salvo el fin de semana que viene, que es el de Pascua, los otros de abril.
Los otros dos vamos a volver a sorte. Sí,
bien, y se pueden comunicar a través del WhatsApp 153-90-40-95 para mensajes o consultas que quieran hacer, lo mismo mensaje de texto, y si no, grabar al 410-50-33.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Bueno, está en línea Suri Miretti, a propósito del primer tema que planteábamos tratar, que es el nuevo capítulo de la paritaria, una reunión que se llevó a cabo ayer con los negociadores por parte del gobierno, que entiendo son Silvina Rivero, la Secretaria de Gestión Administrativa, y el Ministro de Educación, ¿no? Walter Grauk. Suri Miretti, Secretaria Adjunta, está en línea. ¿Cómo estás, Suri? Buen día.
Buen día, Daniel, y a todos los compañeros que están ahí. Bueno, la verdad que estamos culminando una semana que ha sido muy intensa, de muchas acciones, donde la militancia con todos sus cuerpos orgánicos, docentes a contraturno, bueno, han ocupado espacios públicos en toda la provincia, ¿no? Con distinto tipo de acciones, entendiendo y justificando un reclamo totalmente justo, también entendiendo que hay solo dos actores que pueden destrabarlo, y que es el gobierno provincial y nacional, ¿no?
Muy bien. En ese marco, bueno, la reunión de ayer, contanos un poquito sobre...
Antes de ayer, el lunes 3, o sea, el lunes de esta semana, hubo una reunión con el gobierno, una reunión formal, donde, bueno, recordemos que hacía varios días que no había una reunión formal, ¿no? Y a las demandas que se vinieron exponiendo desde fines del año pasado, y se agregó ahora las actas no cumplidas, y que se agregó el aumento salarial de este año, donde también pedimos un trato especial para los jubilados, que fueron muy perjudicados el año pasado, no solo por la ley 10.333, sino porque cobraron un porcentaje menor que los activos. El martes 4 hicimos el homenaje a Fuente Alba, recordemos que se cumplieron 10 años de su fallecimiento.
Sí.
Y después de ahí, bueno, con todos los compañeros de Capital, se hizo una acción en el Panal. Esa reunión del día lunes, nos pidieron pasar un cuarto intermedio para el día miércoles. Ajá. Bueno, el día miércoles no llegó nunca la convocatoria. Nuevamente en toda la provincia se hicieron acciones. A la noche aquí en Capital hubo acciones con la CGT esperando el paro, y el día 6, que fue el paro general, hubo también acciones en innumerables lugares de la provincia con la CGT, o sea, los docentes estamos trabajando con todos los en los lugares que se han conformado las CGT regionales. Bueno, hubo distintas acciones. Y el viernes seguimos esperando una propuesta. Nuevamente Capital se movilizó, hasta llegó después en una marcha al Ministerio de Trabajo, entendiendo que también el Ministerio de Trabajo tendría que haber tomado parte en este conflicto y no lo ha hecho. Cuando nosotros hicimos una presentación por el no cumplimiento del acta, Bueno, quien nos respondió no fue el ministro de Trabajo, sino la secretaria general de la Gobernación. O sea que hay un ministerio de Trabajo totalmente ausente. Y bueno, en ese sentido fue la acción hacia ayer. Uh-huh. Y después sí, hubo ayer una reunión técnica a la tarde, donde no hay todavía una propuesta final. Sí, hubo, bueno, algunos avances que tampoco están confirmados todavía. Y recién el lunes tendríamos una propuesta oficial, ¿no?
¿Cómo definirías técnica para que se entienda un poquitito más?
Técnica que se trataron algunos números, algunas posibilidades, de las posibilidades que se planteaban, nos decían, sí, no, bueno, vamos a analizar estas otras propuestas. Pero no fue una reunión formal con todos los integrantes que vamos normalmente a la mesa de discusión. Sí. Bueno, como esa reunión no estaban todos los integrantes de la mesa, de lo que nosotros propusimos, que nosotros estamos proponiendo, digo, una cuestión diferencial para los jubilados. Bueno, distintas propuestas que se hicieron, las tomaron. Por supuesto que todo esto en la mesa técnica no se concreta. Ellos después tienen a su vez que consultar con las otras autoridades, y sobre todo con el gobernador.
Sí,
¿no?
Después eso hay que ponerle sí. La decisión política o no, el sí o el no político. ¿Cuáles son las tres o cuatro cuestiones sobre las que imagino girarán estas reuniones técnicas y estas cuentas que se deben hacer? Que UPC no flexibiliza, sobre las que se para y dice, bueno, esto no se negocia, no se flexibiliza.
Bueno, acta 2015.
Bien.
Aumento salarial del 2017. Bien. Acta 2016. Aumento, una cuestión diferenciada con los jubilados. Veremos cómo. Hemos planteado una serie de alternativas, porque digo esto, los jubilados del año pasado fueron doblemente castigados por la ley 10.333 y al incorporarse el FONIT como parte del salario, ese porcentaje los jubilados no lo cobran. Y va a pasar lo mismo este año, porque el FONIT sigue siendo parte del salario. Claro. Porque esa es la orden, bueno, de Macri y del Gobierno Nacional.
Sí, de hecho contábamos la semana pasada esta ayudita chiquitita que llega desde la Nación en calidad de material didáctico, que tiene la misma característica que el FONI, es decir, va a los activos,
bueno,
y no a los jubilados.
Eso tampoco va a ir a los jubilados. Claro, entonces claro. Nosotros hemos planteado algunas alternativas para que los jubilados tengan un porcentaje diferenciado de los activos. Bueno, esas propuestas que hemos hecho hay que esperar que se concreten. Recién el día lunes tendríamos una propuesta oficial. Ojalá sea el día lunes, porque bueno, la semana pasada, el lunes pasamos un cuarto intermedio para el miércoles y recién ayer hubo una reunión técnica.
Está bien.
Si el lunes realmente se oficializa la propuesta, nosotros a partir del martes ponemos toda nuestra organización a debatir la propuesta.
Bien. Comienza con las asambleas escolares, digamos, Uli.
Claro, primero informar a los delegados, después en las escuelas, asambleas en las escuelas, asamblea en las delegaciones, asamblea provincial.
Bien.
Nosotros, creemos que este conflicto, queremos arribar a la solución del conflicto, por supuesto con una resolución justa, y teniendo en cuenta que todos los compañeros entienden claramente que necesitamos salir con una propuesta justa, porque entendemos que en este proceso de ajuste hacia todos los trabajadores, una de las primeras paritarias que se está desarrollando y que está en la mira de todos los trabajadores es la paritaria docente. Sí. Y bueno, justamente que no nos arrodillen para luego seguir con otros gremios,
está
¿no?
Bien. Hay un tema que me parece que es clave, porque esta lucha ha dejado heridas que se traducen en números. Concretamente estamos hablando de los descuentos por día de paro. Esta semana cobraron los activos y los descuentos han sido muy importantes.
Perdón, una cuestión que me olvidé es que lo que se puso el lunes en la mesa salarial un elemento nuevo fue el descuento de los días de paro.
Ahí
y
está.
Eso es lo que también está en discusión.
Bien.
El descuento de los días de paro, porque es un elemento nuevo. Si bien sabemos que siempre que ha habido paro se han descontado, nosotros ya llevamos por este conflicto 7 paros del año pasado y 6 paros de este año. Recordemos que por los paros del año pasado nosotros hicimos un amparo colectivo que fue admitido por la Cámara, pero aún no fue resuelto, y hemos puesto en la mesa de discusión estos 6 paros. Bueno, ajá, veremos qué resultado tiene esto, y si no, bueno, recurriremos a la justicia.
Pero el equipo técnico...
por ahora está puesto en el ámbito de la negociación.
Ah, eso te iba a preguntar. El equipo técnico lo ha admitido como parte de la discusión al
nosotros
tema...
Nosotros lo hemos puesto como parte de la negociación.
Bien, 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 bien.
Y bueno, nosotros sabemos que si realmente no el gobierno provincial y nacional, bueno, ustedes ya hablarán... después del fallo de la justicia en el orden nacional, pero si no se enfrenta con seriedad el tema de la jerarquización, de los salarios docentes, el porvenir de la educación argentina está en graves problemas, y creo que eso es lo que han entendido los compañeros en esto que digo, que realmente ha sido desde comienzos de año un ejemplo de militancia, no solo los paros llevados a cabo, sino todas las acciones que se siguen realizando. Uh-huh. El mismo día los lugares donde han ido el gobernador y el ministro, ahí estuvieron presentes los compañeros. El mismo día del paro del jueves 6, el ministro de Educación fue a inaugurar una sala, casi como una provocación, un día de paro, una sala de 3, a un lugar muy chiquito, Villa Rossi, departamento Roque Sáenz Peña. Bueno, ahí también estuvieron los compañeros con sus banderas, con sus carteles, entregándole un petitorio al ministro. O sea que el nivel de compromiso y de militancia que ha demostrado este conflicto, bueno, realmente, si bien no quisiéramos estar en estos momentos, en esta situación, estamos a qué fecha de abril y los docentes no hemos cobrado ni el aumento de febrero ni el de marzo, pero bueno, demuestra el grado de organización, de unidad, de militancia que tiene nuestro sindicato, ¿no?
Está bien. Zuly, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Ahí estaba Zuly Miretti, la secretaria general adjunta de UPC. La Berizo, la banda de rock del momento, Pensamiento.
Pensamiento y me arrepiento, es que todo el tiempo voy probando este veneno. Son de esas noches olvidadas donde el diablo se sienta en mi cama. Sé que hay noches que no soy el que conoces, pero quiero arrastrarte hasta mi cielo. Esas noches yo sé que me pierdo y camino todo el tiempo en el infierno. Me quema por dentro. Yo sé que no quise lastimarte, sos como un diamante único e invaluable, una melodía que me llama. Es como si el diablo se meta en mi cama. Hay pastillas que ayudan al olvido, hay olvidos que parecen un suicidio. Yo no quiero ser parte de tu olvido, quiero que lleguemos junto al precipicio de tu paraíso. En enero no se necesita abrigo,
Pensamiento se llama esta canción de La Berizo, la banda de rock de moda. Pensamiento.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, ya tenemos el nombre de los ganadores de las entradas para ir a ver Vida, esta comedia musical sanadora, como la definió Oscar, a María Castaña. ¿Ya tenés los nombres, Oscar?
Tengo los nombres, entraron rápido los mensajes. Rapidísimo. Los primeros cinco dijimos. Rapidísimo. Y los digo ya nomás.
A ver.
¿Sí? ¿Te parece? Bueno, ¿quiénes van a ir esta noche o alguna de las obras? Con su DNI tienen que presentarse 15 minutos antes en María Castaña. Son Cristina Herrera, 625, Oscar Ferraro, 157, Patri Lazo, 885, Angélica Vera, 602 y Luis Ceballos, 108.
Bien, lo repetimos los nombres. Tienen que estar en María Castaña el día que vayan, si deciden ir esta noche o cualquier otro fin de semana.
El 22 o el 29.
O el 22 o el 29, sí. 15 minutos antes de la función, con DNI y ya está.
Tucumán 260, Cristina Herrera, Oscar Ferraro, Patri Lazo, Angélica Vera y Luis Ceballos.
Muy bien, gracias por participar, gente. Bueno, Zuri recién lo tocaba al tema, lo que fue el paro del 6, el contundente paro general decretado por la CGT y las dos CTA el 6 de abril. UPC también participó de distintas maneras.
Sí, sí, nosotros, bueno, adheríamos al paro, lo habíamos dicho desde un principio, que nosotros, formando parte de la CGT Regional Córdoba, estábamos de acuerdo con adherir el día 6, lo hemos hecho, y no solo lo hemos hecho adhiriendo al paro, sino haciendo distintas acciones en distintos lugares. Principalmente en Capital, que todo el mundo lo vio, han hecho una marcha los compañeros del Departamento Capital hermosa ese día, con todos los cuerpos orgánicos, se hizo también en La Bulalle, en Río Tercero y Villa María.
Vamos a escuchar a Gabriel Ferreira, que es el secretario general de Tercero Arriba, sobre lo que hicieron ellos, a ver.
Bueno, en el día de ayer, en el marco de lo que fue el paro nacional, hicimos una marcha por las ciudades de Río Tercero con los compañeros que están dentro de la mesa de unidad sindical, que son 7 gremios: ATE, Aceiteros de Tancacha, Luz y Fuerza, Gráficos, UPC, Remiseros. A las 10:30 de la mañana convocamos y transitamos por las calles de Río Tercero en una forma pacífica, como es nuestra costumbre, en el medio de cánticos y una estendosa marcha en la cual entre 600 y 800 compañeros con su familia estuvimos presentes. Para nosotros era un objetivo visibilizar las consignas en las cuales estábamos unidos, que era ni un trabajador menos, ni un despido más, dignificar la industria nacional y paritaria sin techo. Creemos haber alcanzado nuestra meta, dado que en el recorrido por nuestras calles, mucha gente aprobaba y nos vivaba en el trayecto. Pasamos al frente del Ministerio de Trabajo y estuvimos ahí reunidos con cánticos que nos llamara a la paritaria provincial, para terminar luego en frente del Consejo Deliberante, donde los compañeros remiseros tenían ese día reunión con el Consejo, y bueno, la marcha surtió efecto, dado que el Consejo Deliberante pudo aprobar una suba de tarifas para los compañeros.
Bueno, y si bien fue un paro que en lo formal era un paro sin movilización, como un paro matero, como se lo suele calificar, hubo muchas movidas en distintos puntos del país.
Muchas movidas en distintos puntos del país, fundamentalmente, siguiendo un poquito con Córdoba, los compañeros del departamento Roque Sáenz Peña o La Bulalle, digamos, fueron a donde estaba el ministro inaugurando un jardín de infantes, donde se entrevistaron con el ministro y le dijeron, le manifestaron la necesidad de que tuviéramos una propuesta al menos, el ministro se comprometió a hacerlo, los compañeros también de Villa María estuvieron haciendo allí también una gran marcha, casi 2.000 personas en Villa María. En Buenos Aires ya sabemos también por los medios todo lo que pasó, bueno, hubo represión, hubo cosas que pensábamos que no iban a ocurrir. Vemos que el gobierno nacional está tratando de minimizar este paro del día 6, cosa que no es
tan fácil.
No es tan fácil. Uh-huh. O sea, la gente realmente tomó en cuenta esto e hizo el paro, más allá del paro de transporte, ¿no?
Bueno, vamos a abordar otra cuestión relacionada con la lucha y sus consecuencias. En este caso, con las escuelas privadas.
Sí, bueno, allí tenemos dos cosas. Ya va a estar el compañero Carlos Andrada relatando lo que ha pasado en Villa María con un trabajador de una escuela privada. En la cuestión, digamos, de otros lugares como Río Tercero, bueno, particularmente el Instituto Jesús María José, que es una escuela privada de la ciudad de Río Tercero, también ha estado hostigando a los compañeros delegados, uh-huh, o persiguiendo a aquellos compañeros que manifestaban hacer el paro. Esto conllevó a que días antes se convocara a la patronal al Ministerio de Trabajo para manifestar esto a su representante legal, que es una religiosa, en la cual, bueno, se comprometieron a hacerlo más, pero ya tenemos datos de que lo siguen haciendo. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué decimos esto? Porque hacía muchísimo tiempo, Daniel, que nosotros no veíamos este tipo de prácticas. Yo vengo de una escuela privada de hace mucho tiempo y sé lo que son estas prácticas. Esto no se daba. Creo que porque hay un contexto ahora para salir a hacer todo este tipo de cosas, en lo cual lo vamos a repudiar y lo vamos a trabajar de manera contundente contra este tipo de cosas, cuando patronales, en este caso de escuelas privadas, están yendo contra los derechos de nuestros compañeros.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social.
Los docentes
somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, y en este marco hay un trabajador, un profe de educación física que fue echado, fue despedido, sin previo aviso, de una escuela privada en Villa María, el Instituto del Rosario. Matías Malfante fue despedido sin previo aviso el 31 de marzo, egresado de educación, de profesorado de educación física. Fue abanderado, 18 años en la docencia, daba clases a alumnos de nivel primario y terciario. Hubo una despedida muy emotiva hecha por chicos, egresados, familiares. Carlos Andrade, secretario general de la Delegación General San Martín. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Sí, buenos días, Daniel. Un gusto charlar.
Bueno, ¿por qué lo echaron a Matías?
Sin causa. Ajá. Sin causa. Digamos, en el telegrama que recibió recién el día martes, esto fue un trato inhumano, porque él el viernes trabajó hasta las 11 de la noche en la escuela porque tenía una capacitación, y cuando fue a ingresar el martes no pudo ni entrar ni siquiera hacer dos pasos adentro de la institución. Uh-huh. Imagínense el dolor para un docente de 18 años de trabajo, de conducta intachable. Entonces, acá en realidad Matías sintetiza muchas de las cosas que vienen pasando hoy en las escuelas privadas. Uh-huh. Este docente no tuvo un apercibimiento en 18 años, no tuvo un acto, un llamado de atención, un chico de una conducta intachable, un profe de educación física querido por la comunidad educativa, por padres, alumnos, docentes, o sea, sus pares, una persona realmente muy carismática. Y el problema que cometió Matías, el delito que cometió, fue empezar a trabajar, digamos, militar de alguna manera, la lucha que estamos llevando adelante conjuntamente en la provincia de Córdoba, los gremios como lo hacemos a nivel nacional, la lucha que estamos llevando acá adelante de SADOP, UFC. Uh-huh. Este compañero aclaró que unos días antes se había afiliado al SADOP, pero esto no es un problema del SADOP ni de UFC, es un problema de las escuelas privadas, a los docentes que están luchando, que están, y bueno, como él lo describía recién, una persona carismática, empezó a trabajar y bueno, logró en uno de los niveles una adhesión muy alta. Uh-huh. Fue llamado la atención por algunas cositas que le observaron en el Facebook. Realmente no se puede ser un docente apolítico, justamente lo que nosotros a veces...
O sea, le observaron cosas que él había publicado en el Facebook.
Posiciones políticas. Uh-huh. Pero bueno, esto, la gravedad de esto, digamos, más allá del daño en lo personal, a su moral, digamos, a su persona, a sus afectos, acá lo que se intenta instalar. Por ejemplo, hubo un grupo de personas que preguntaron a la superioridad por qué por qué había pasado esto, y bueno, que era un secreto prácticamente, que no se iba a decir nunca por qué, el motivo. Bueno, este, en realidad no lo pueden escribir, claro. Pero bueno,
si,
el
motivo, si tuvieran razones atendibles lo dirían, imagino yo, nadie tiene por qué esconder una razón atendible.
Exactamente, pero lo que ha pasado, por ejemplo, es decir, no solo en esta escuela, sino que de alguna manera las actitudes que vienen teniendo algunas patronales de escuelas privadas para con sus docentes, deja muchísimo que desear, porque la patronal, a ver, sus docentes de la escuela, en Villa María y en todo el departamento no hay una sola escuela puramente privada, son todas escuelas públicas, algunas
de gestión privada,
otras de gestión privada. Ah. Y bueno, entonces, por el salario que estamos peleando todos, es por el salario también incluido de los docentes de escuelas privadas. Yo no sé si la patronal nunca se ha puesto a pensar y a valorar que qué mejor que sus docentes, que le viene el dinero del Estado, porque se le subsidia el sueldo, bueno, tengan mejores condiciones salariales a partir de una lucha conjunta. Pero resulta que observamos, por ejemplo, en algunas escuelas, el docente que hace paro es reemplazado hasta a veces por un alumno de la misma escuela.
¿Por un alumno?
Un practicante, claro, un practicante, son institutos que tienen formadores docentes, y que ejercen las prácticas, como dice, digamos, su programa de formación profesional, y si el docente hace paro, es reemplazado. Pero esa actitud, realmente, una huelga es una medida de protesta, es una manifestación de los trabajadores. Y una patronal que rompa la huelga y deslegitima, intenta deslegitimar y romper una lucha absolutamente genuina. Como si esa escuela, digamos, si una escuela de 100 docentes, hay 15 que hacen paro, 10 que hacen paro, los reemplazan. Entonces, pareciera ser una competencia entre escuelas de que no se tiene que notar que esa tiene docentes que están luchando.
Ah, pero porque no poner a un practicante, poner un practicante también es quitarle legitimidad a la práctica docente, a la educación en general, ¿no?
Absolutamente, o sea, por eso se está rozando en muchos casos a la ilegalidad, no solo,
claro,
ilegitimidad.
Sí.
Y esto es grave, porque el mensaje que intentan instalar es el miedo, amedrentar a los que luchan, y hay que decir algo en esto, y que, a ver, lo que hoy, los beneficios que tienen los docentes de escuelas privadas, corresponde a una lucha que concretamente en Córdoba, en el año 1974, la CEPA, que fue que tuvieron, digamos, en la lucha de la CETERA, fue el primer estatuto docente, si no tenían sueldo de empleado de comercio. Todo se hizo luchante, y esto lo tienen que entender los directivos, que ya también, esto lo digo con dolor, en muchos casos los directivos que antes eran la autoridad de la escuela, hoy es la autoridad pedagógica, pero la autoridad patronal pasa por otro lado, y si entra un docente a trabajar o no, ya casi que el directivo no cumple ningún rol. Es la patronal la que determina este tipo de cosas.
O sea, el dueño de la escuela, concretamente.
El dueño de la escuela. Yo creo que si no hay una toma de conciencia, digamos, de algunas patronales en esta dirección, que entrar en esta, vuelvo a repetir, esta carrera de competencia entre escuelas, quién da más, quién pierde menos días de clase o quién da más días de clase, como si esa fuera la única variante que interviene para una educación integral de calidad, digamos. Y bueno, estamos mal, pero bueno.
Carlos, ¿qué se puede hacer en el caso de Matías? ¿Qué se puede hacer? Digo, ¿hay acciones que se pueden seguir para torcer la decisión? ¿La decisión está tomada? ¿Se lo indemnizó? ¿Cómo termina esa historia?
Él fue el día sábado al cajero, como hacemos cualquier empleado, fue a hacer una extracción y se encontró con un monto prácticamente de como de 250 mil pesos. Pensó que había un error, algo así, y empezó a rastrear qué había pasado, trata de comunicarse, y habla con uno de los administradores durante el fin de semana, y dice, no, eso no, nadie te avisó, vos no perteneces más a la institución.
O sea, le liquidaron, bueno, se enteró por el banco que estaba despedido.
El que le comunicó fue el cajero, que él no pertenecía más prácticamente a la escuela. Por eso hasta es vergonzoso el trato con una persona que trabajó como lo hizo durante 18 años. Ahora, vuelvo a repetir esto porque es importante. Nosotros nos hemos hermanado y nos hemos, a Matías, toda nuestra solidaridad, y al SADOP nos hemos puesto a disposición de todo lo que ellos lleven adelante, porque somos respetuosos, obviamente, de la jurisdicción política gremial, y nos hemos sumado en todas las acciones que ha estado adelante el SADOP. Nosotros hemos estado tratando de sumarnos porque tenemos algo en claro, que esto no es un problema contra un sindicato, es un modelo que se está llevando adelante en todas las escuelas privadas, con afiliados, no afiliados, a un gremio u a otro. Claro. Y que esto atenta realmente contra la legitimidad de la lucha, porque yo quiero recalcar algo. Nosotros como sindicato jamás, jamás hemos, como se dice en la jerga popular, apretado a un docente para que hiciera huelga. Mm. Es una decisión personal y respetamos lo que hace el docente. Esa actitud no se replica por parte de la patronal y hay un apriete concretamente, y en este caso es instalar el miedo adentro de una escuela y que sea un ejemplo, que sea algo, una actitud ejemplificadora. Vean a los que luchan, vean a los que hacen paro. Y bueno, yo el mensaje que quiero decir, que este tipo de cosas puede instalar miedo, lo que no instala es respeto. Claro. Y con este tipo de autoritarismo me parece que se están deslegitimando, y esto ha sido repudiado por la comunidad entera de Villa María y por todos los lugares donde se ha enterado este caso. Uh-huh. Y esta escuela, que es prestigiosa, de Villa María, y que ha tenido una de las monjas más reconocidas como actora social en Villa María, la hermana Moscoso, hoy ya no está, hace muchos años, desaparición física, pero este tipo de autoridades hoy que llevan con estas arbitrariedades adelante, este tipo de medidas, me parece que la escuela a corto o a mediano plazo paga un costo social, porque no se puede atentar contra la humanidad, contra un trabajador, y sobre todo con estas metodologías, con estas prácticas.
Carlos, te agradezco muchísimo la charla, y lamentamos mucho lo que le ha pasado al compañero Matías.
A ustedes un abrazo y buen fin de semana.
Carlos Andrada, secretario general de la Delegación General San Martín. Silvio Rodríguez, ojalá.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Silvio Rodríguez, hermosa canción, ¿eh? Ojalá, ojalá, ojalá. De 12:45.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, alguna información puntual, información para nivel medio. Atención con la apertura de legajos.
Apertura de legajos de nivel medio y recorrida por toda la provincia de los compañeros de la Secretaría.
La gira
artística.
Gira artística.
Los compañeros. Ya sabemos que hasta el 26 de abril tenemos tiempo para abrir legajo. Agregar antecedentes, registrar títulos para la LOM 2018.
Bien.
Y los compañeros de la Secretaría, lo decía recién, están recorriendo el día 10, Minas y Pocho, el departamento acá del compañero Oscar.
Bien.
11 Unión y el 12 Colón.
Bien.
Van los compañeros a asesorar, a sacar dudas y a traerse todos los trámites que vayan entregando en esos departamentos para que los entreguen aquí en la Junta, para que los compañeros queden en la LOM. Asesoran muy bien. Así que son
eficientes en lo suyo.
Son muy eficientes, pero aparte va gente que no ha entrado al sistema educativo todavía, que eso es lo importante.
Ah, claro.
Entonces se van enterando de cómo es nuestro sistema de nombramiento, para que empezar a despejar estas dudas de que entramos a dedo. No existe eso en el sistema, al menos en nuestro sistema cordobés.
Bien, hasta el 26 de abril entonces hay tiempo de inscribirse a titularidades, interinatos, suplencias y demás. La información está en la página también.
¿No? sí, está en todos lados, pero bueno, es bueno que vayan en vivo y en directo también.
Perfecto. Bueno, sigue funcionando la comisión de concursos de primaria.
De primaria, para que no se pongan celosos las chicas de primaria, que también ya prontito salen de gira. Solemos con Oscar acompañarlas.
Ajá. Tarea, son muy divertidas las giras.
Tarea poco fácil. Pero bueno.
Ustedes van en carácter de plomos, digamos.
Como exactamente.
Como banda, en la jerga musical.
Claro. Sí, vamos a manejar el auto.
Sí, está bien. Choferes y plomos.
Choferes y plomos. Bueno, está la comisión de concursos trabajando allí en la Secretaría de Nivel... primario. Están Olga, Alicia, Norma y Montserrat, que asesoran de 10 a 14 horas, si es que no, digo 15 horas, perdón, de 10 a 14 horas allí.
De 10 a 15.
En 25 de mayo 427 en el tercer piso.
Bien. Y vamos a recordar lo que charlábamos más específicamente con Cookie la semana pasada, lo que es la propuesta de capacitación para este año 2017, ¿no?
Así es, bueno, empezó este año en 75 cursos presenciales y semipresenciales que se dictarán en los 26 departamentos de la provincia. Todos tienen validez oficial, puntaje docente y son gratuitos para los afiliados.
Bien,
son gratuitos. Es importante destacarlo porque para acceder a estos concursos, a estos cursos y capacitación gratis, tienen que ser afiliados.
Muy bien. Bueno, vamos a ocuparnos de la otra cuestión que habíamos anticipado en el comienzo. El jueves, la doctora Dora Temis, jueza ella, ordenó al Gobierno Nacional convocar, en función de la presentación que hizo la Unión de Docentes Argentinos, el gremio UDA, ordenó al Gobierno Nacional convocar a la paritaria nacional docente. Se basa la decisión de la jueza o el pedido de la jueza, la orden en realidad, porque los jueces no piden, ordenan. El fallo de la jueza en la aplicación de la ley de asociaciones sindicales, tratados internacionales, entre otros argumentos, inclusive la ley de financiamiento educativo, que también establece la obligatoriedad de la convocatoria a paritarias. Miguel Ángel Dualde, secretario de Educación de CETERA. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va, compañeros?
Bien.
Sí, eso sí. Recibimos esa noticia. Uh-huh. Que es lamentable, que tengamos que apelar a la justicia para que el gobierno realmente pueda respetar los derechos de los trabajadores, ¿no?
Miguel, más allá de las leyes a las que alude la jueza, los tratados y demás, ¿qué argumenta la jueza para ordenarle al gobierno que convoque a la paritaria?
Sí, como vos decías, son todos esos artículos específicos de las leyes vigentes, tanto a nivel nacional como internacional, que amparan este pedido de cautelar. Incluso dentro de los argumentos que la sentencia contiene también están los hechos que se vinieron dando concretamente en todo este tiempo, que dan cuenta de que ha existido el funcionamiento de la paritaria en todos estos años, desde el 2007 que funciona ininterrumpidamente, incluso en el 2016 con este gobierno actual, que también el año pasado, en febrero del año pasado, abrió la paritaria en la Comisión Técnica Salarial. Uh-huh. Incluso en ese acta de febrero hay puntos que se comprometieron las partes en los que se establece, como por ejemplo en el punto 7, se acuerda la continuidad de las reuniones de paritaria y la reapertura de las paritarias en caso de que la inflación supere los aumentos logrados o alcanzados por los trabajadores. También se definía en esa paritaria del 2016 la constitución de comisiones de trabajo. Una de esas comisiones es la de convenio colectivo de trabajo, que nunca la abrió, nunca funcionó, el gobierno nunca nos convocó. Y la otra comisión, además de la salarial y la de convenio colectivo, estaba la comisión referida a cuestiones pedagógicas y educativas, donde se comprometió el gobierno a dar continuidad a los programas socioeducativos, a los programas de formación permanente.
Claro, todo es como que en el 2016, es curioso que en el 2016 hubo una amplísima apertura a la paritaria y después de repente se bajó la cortina a cero, es decir, se cerró, ¿no?
Incluso fue utilizada por el gobierno como una bandera de diálogo.
Claro,
de
respeto.
Incluso discutíamos hasta el porcentaje, yo recuerdo que habíamos logrado el año pasado el 40% del salario mínimo del aumento y Bullrich se trató de disfrazar ese logro de los trabajadores diciendo que solo era el 25%, porque a él lo comprometía con el gobierno salir a decir que habíamos logrado el 40%, no quería dar el brazo a torcer. Bueno,
recuerdo,
estuvo por todos los medios hablando él mismo de la paritaria nacional, reconociéndola como una herramienta importante, comprometiéndose a abrirla cuando sea necesario.
Sí, esa paritaria nacional que destrabó conflictos en las provincias, Córdoba inclusive.
Claro.
Tuvo una trascendencia y de repente, ¡pum!, la cortina cero, claro. Se cerró.
Sí, incluso es necesario porque, como vos decís, nosotros necesitamos llegar a un acuerdo a nivel nacional para que después ese acuerdo a nivel nacional se pueda tener en cuenta en cada una de las provincias para considerar a ver qué provincia queda por encima, por debajo del piso salarial mínimo a nivel nacional, y así funcionan los otros mecanismos que tiene la paritaria, que son los del fondo compensador. Digamos, la nación tiene que enviar fondo compensador a aquellas provincias que quedan por debajo de ese acuerdo paritario nacional. Si no se establece ese piso mínimo, no hay forma de que las provincias, especialmente las que tienen más dificultades económicas, comiencen a recibir ese fondo compensador. Entonces, es una arbitrariedad que afecta particularmente a las provincias que peor están, incluso desde el punto de vista económico, social, político.
Miguel, Cetera, por su parte, hizo una presentación ante la OIT, ¿no?
Sí, en la misma semana, antes de que salga este fallo de la jueza, nosotros fuimos a la OIT a presentar una denuncia, también haciendo referencia a toda esta misma normativa que nos ampara, pero especialmente por el incumplimiento de la ley de financiamiento, la no llamada paritaria, sino también por la persecución gremial que estuvimos teniendo en todo este tiempo, las violaciones que significa violar los principios de la libertad sindical, el derecho a negociación colectiva. Así que una delegación de la CTA y de la CETERA se presentaron en la oficina de la OIT en Buenos Aires para... Y ahí, el responsable de la OIT recibió los reclamos, las denuncias, y se comprometió a elevar las mismas a la sede central de la OIT.
Ajá.
Especialmente porque la OIT a nivel mundial es justamente el organismo que defiende el ámbito de la negociación colectiva como la única forma para resolver los conflictos sindicales. Entonces es el ámbito para nosotros propicio para presentar justamente este reclamo, estas denuncias, que no solamente son de la nueva apertura, sino, como te decía, todo lo que hemos tenido que sufrir en este tiempo respecto a la persecución, respecto a las amenazas, a intentar romperle y violar el derecho a la huelga, a contratar voluntarios para que vayan a trabajar en reemplazo de los trabajadores que hacen uso del derecho de huelga. Así que bueno, toda esta denuncia fue presentada y creo que son distintos elementos que van conjugando para que, bueno, el gobierno de una vez por todas tenga que responder a las demandas de los trabajadores. Es lamentable que busquen vericuetos, que tengamos que ir a la justicia, en vez de se sientan a ver cómo responden al fallo, cómo recusan a la jueza, cómo evaden toda esta discusión, en vez de sentarse y ponerse a ver realmente a resolver los problemas que nosotros estamos planteando.
Miguel, te agradezco mucho la charla.
No, al contrario. Cualquier cosita, estamos siempre
bien
en contacto.
Miguel Ángel Duhalde, bueno, secretario de Educación de CETERA.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras.
Calle 13, Latinoamérica.
Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío, en medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena.
Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera.
Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. ¡Oye!
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores.
Lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña.
Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito.
La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada.
Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia.
Calle 13, Latinoamérica. Bueno, algunas cuestiones más antes de irnos. El martes se cumplió un nuevo aniversario, 10 años de la muerte, del crimen, del asesinato de Carlos Fuente Alba, y hubo acciones para recordar.
Hubo acciones aquí en Córdoba, hubo una gran acción en Neuquén, donde hubo compañeros presentes representándonos como organización cordobesa. Realmente muy emotiva, por lo que nos contaron los compañeros que fueron de aquí de Córdoba ahí en Neuquén, una marcha tremenda, sobre todo, in situ, digo, pidiendo justicia ante este intento de olvido prescriptivo que quiere imponer la justicia de Neuquén.
Y en Córdoba fue en
Córdoba,
San Daniel, ¿no?
Bueno, en Córdoba se hizo un acto porque proyectamos la película que realizó la CETERA sobre estos los 10 años sin el compañero Fuente Alba. Se hizo un acto allí en el Zoom de Salta. Ajá. También estuvo el presidente del barrio San Daniel, que es donde está la plaza Fuente Alba. Esta vez no fuimos a la plaza.
Ah, bien.
Hicimos un acto ahí porque en realidad también en homenaje al compañero Fuente Alba no fuimos frente al panal a seguir exigiendo una propuesta salarial, porque creo que Carlos hubiera querido,
claro,
que en vez de estar recordando tanta muerte hubiéramos estado recordándolo, accionando en y pidiendo nuestros derechos como él lo lo hizo y dónde perdió la vida, ¿no?
Bueno, volvemos al tema de cultura. Vamos a repasar el nombre de los ganadores de la entrada para Vida, esta comedia musical sanadora.
Exactamente, que es en María Castaña Teatro, reitero, Tucumán 260. Los ganadores que voy a volver a nombrar tienen que presentarse unos 15 minutos antes de la obra, que es a las 21, como ganadores de UPC.
Bien. ¿Sí?
Ganadores de UPC con su documento. En lo posible les vamos a pedir que si pueden usarla hoy, para una cuestión organizativa, lo hagan hoy. Si es imposible que vayan hoy, tienen las otras dos funciones como opción. Perfecto. Pero le vamos a pedir que en lo posible, por una cuestión bien de organización, que vayan a la función de hoy, a las 21. Cristina Herrera, 625, Oscar Ferraro, 157, Patri Lazo, 885, Angélica Vera, 602 y Luis Ceballos, 108.
Bueno, se viene Cultura de miércoles, arranca la semana que el otro miércoles.
El miércoles que viene 12, como para despedir esta semana que va a ser corta. Recordemos que viene Semana Santa, sí. Jueves y viernes para las escuelas al menos es feriado.
Bien.
Y el miércoles 12 a las 21:30 vamos a estar con las Pérez Correas, con el Carnaval Nacional, la revista de las Pérez Correa, el espectáculo que están presentando actualmente.
Bien.
Allí en el Zoom de San Jerónimo 558. Y 15 días después, en lugar de miércoles, lo vamos a hacer excepcionalmente el jueves 27.
Ajá.
Va a estar Oxitocina, la obra de Pate, Alejandro y Coti, en el Cultura de miércoles, el jueves 27. Porque el miércoles 26 tenemos una noticia, un adelanto de una noticia interesante, un proyecto anhelado que nos ha llevado más de un año, pero que ya está listo y lo vamos a presentar el
próximamente en los cines.
Una película.
Se viene, claro, la película de la UPC.
¿Viste que
se viene la película,
¿no? En el cine tiene que ser una película.
Así es.
La película de UPC.
El documental, documental ficcionado.
Ajá.
Ya vamos a ir contando más detalles.
Holística Producciones, ¿te suena?
Sí, sí, claro.
Bien, Holística Producciones fue la productora que, conjuntamente con la Secretaría de Prensa y Derechos Humanos de UPC, hemos venido trabajando, recopilando testimonios y dándole un sesgo ficcional a algunos de los testimonios de los antiguos militantes que reconstruyeron el sindicato después de la dictadura.
Bien, la historia del gremio, así entonces, es documentada y ficcionada.
Documentada y ficcionada, que nos ha llevado más de un año de trabajo, pero bueno, ya está lista.
Ciudad de las Artes, 26... De abril.
Abril, 18 horas.
Bueno, impresionante, ahí estaremos. Gente, nos estamos yendo por el momento. Gracias por todo, nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.